Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Marcha en El Salvador.
Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron contra Nayib Bukele, que cumple 3 años en el poder.
Más conflicto.
Rusia rechazó el nuevo plan de Estados Unidos para enviar lanzacohetes múltiples a Ucrania.
Inquietud en Colombia.
Los presidenciables Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se preparan de cara al balotaje.
Luto en Estados Unidos.
Se desarrollan los funerales de las víctimas del tiroteo en la escuela de Texas.
COVID-19 en China.
Shanghái levanta cuarentenas y aplica un plan para revitalizar su economía.
Compromiso de Argentina.
El gobierno acordó con el Club de París postergar los pagos del préstamo adeudado. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Aniversario.
Organizaciones sociales y sindicales de El Salvador se movilizaron en rechazo a la gestión de Nayib Bukele.
Este 1 de junio el presidente cumplió 3 años en el gobierno en un contexto de alto apoyo popular y a la vez de fuertes críticas.
Uno de los mayores cuestionamientos es su tendencia autoritaria, ya evidenciada cuando llevaba 6 meses en el poder y ocupó el parlamento con militares.
A diferencia de lo que hoy sucede, el oficialismo no era mayoría en la Cámara y con aquella acción Bukele pretendía la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares.
En órbita dialogó con Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Acción Ciudadana, organización que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el país.
El problema del autoritarismo en El Salvador podría definirse como una bola de nieve que se pone arriba en la cuesta y se deja rodar. Ahorita estamos a la mitad de la colina y ya llevamos una bola de nieve bastante grande que se pasa llevando todo lo que se encuentra. Así estamos en este momento haciendo ese comparativo con el autoritarismo del gobierno. Cada día va creciendo, también el populismo del gobierno va a la par en este crecimiento y estamos en una situación donde ya no existe separación de poderes, donde no hay autonomía de órganos fundamentales como Sala de lo Constitucional, como Fiscalía General de la República o el órgano judicial en conjunto. Tenemos ya serias violaciones a los derechos fundamentales por parte del gobierno. Se ha retrocedido en materia de transparencia. Este gobierno está ocultando como nunca antes información relativa a compras públicas, obras públicas.
Según el entrevistado, las únicas instituciones que podrían ejercer control son la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Estas instancias que, en teoría, no han sido capturadas así abiertamente por el gobierno, están teniendo un perfil bastante bajo, no se están metiendo con el gobierno. Entonces, ese era como el último valladar desde la institucionalidad formal que tenía el país. Dicho eso, solo queda, como usted bien lo señala, la prensa de investigación, la prensa, algún sector de la prensa tradicional y las organizaciones de sociedad civil. Digamos, somos las únicas voces críticas, las únicas voces que tratan de hacer algún contrapeso a la narrativa gubernamental o hacer contrapeso a la gestión del gobierno. Y hacer contrapeso no en el sentido de ser oposición política, sino que en el sentido de controlar o ejercer control para que no se gobierne autoritariamente.
El país centroamericano se encuentra en régimen de excepción desde el 27 de marzo, luego de 87 asesinatos provocados por las pandillas en solo 2 días.
35.000 personas fueron apresadas en este tiempo, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que miles no integran las estructuras criminales.
Bukele tiene alrededor del 80% de aprobación, especialmente entre las personas más pobres y con menor nivel educativo, las que a su vez son las más detenidas.
Y esto se ve claramente en algunos casos que se han visto en redes sociales, donde personas que apoyan el régimen son víctimas de una detención arbitraria en este régimen de excepción, piden ayuda en redes sociales y cuando al final los liberan, terminan agradeciéndole al presidente y a las autoridades de seguridad porque los liberaron. El presidente, haciendo el símil, viene, nos quiebra las piernas, él nos da las muletas y yo le agradezco porque me dé las muletas. Eso está pasando con la población salvadoreña. Lo que dice la gente, y esta es una frase que puso el gobierno en circulación y que la gente se apropió de ella, es que el que nada debe, nada teme. Entonces la gente, que incluso se le entrevista y se le dice en redes sociales, señalan, no me importa que me detenga un policía y que me registre todo, no me importa que me revise el celular, porque yo no tengo nada que ocultar, no tengo en este caso ninguna vinculación con pandillas, así que no tengo problemas, que lo hagan. Entonces la gente bajo ese argumento está justificando las detenciones ilegales.
Escuchábamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización salvadoreña Acción Ciudadana.
Más conflicto.
Rusia rechazó el nuevo plan de Estados Unidos para enviar lanzacohetes múltiples a Ucrania.
La administración de Joe Biden anunció un nuevo cargamento de armas a Kiev que incluirá estos sistemas.
El mandatario demócrata aclaró que Ucrania había asegurado que no atacaría territorio ruso, aunque el Kremlin expresó su desconfianza al respecto.
La Cancillería de Rusia advirtió que esta asistencia militar sin precedentes de Washington es una política muy peligrosa.
El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, tildó estos planes de muy negativos al aumentar el riesgo de enfrentamientos directos entre Rusia y Estados Unidos.
El diplomático subrayó que su país alcanzará los objetivos de la operación militar especial en Ucrania pese a los intentos de sus adversarios de dilatarla.
Alemania, por su parte, aprobó la entrega a Kiev de su sistema de defensa antiaérea más moderno.
Ucrania podrá proteger toda una gran ciudad de los ataques aéreos, dijo el canciller alemán Olaf Scholz.
En tanto, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, declaró que grandes naciones de la Unión Europea no apoyan el ingreso de Ucrania al bloque.
El estatus de candidato cuenta con la objeción de casi todos los grandes estados, sino de todos, salvo de Italia, señaló.
Luego de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado, el italiano consideró poco probable que el tema avance en Bruselas.
Las declaraciones de Draghi llevan menos de un mes antes de que los líderes europeos aborden la cuestión.
El debate será después de que la Comisión Europea emita un dictamen a mediados de junio.
Espera en Colombia.
Ahora, más que nunca, está en riesgo la posibilidad de que Gustavo Petro llegue al gobierno.
Así lo afirmó en entrevista con Sputnik el analista político colombiano Héctor Riveros.
El especialista calificó de positivo el resultado electoral de la izquierda en la primera vuelta con un 40% de los sufragios, pero no así para su líder del pacto histórico.
El 29 de mayo Petro obtuvo el triunfo, pero sondeos previos señalaban que disputaría el balotaje con el candidato derechista Federico Fico Gutiérrez.
Con la derrota de este aspirante, que reunía a todo el establecimiento político tradicional, el contendiente es el ingeniero santandereano Rodolfo Hernández.
El resultado, pues claro que no fue bueno para Petro, y en algún momento ha estado en riesgo su posibilidad de ser presidente, es ahora. Porque además, digamos, en pura lógica, digamos, el reacomodo de ese casi 30% de votos que no habían votado ni por el uno ni por el otro, pues indicaría que Hernández debería ganar. Y claramente su intervención fue muy desafortunada, porque era un candidato que lo que expresaba era derrota. Había ganado, pero claramente estaba hablando un candidato perdedor, un candidato que se dedicó a hablar del otro candidato, un candidato que hizo un esfuerzo por decir por qué él sí era mejor. Eso solo lo hacen los perdedores.
A criterio de Riveros, el líder del pacto histórico será el próximo presidente, a pesar de que cierta lógica electoral puede indicar lo contrario.
El Centro Nacional de Consultoría reveló un primer panorama para la segunda vuelta del 19 de junio.
Rodolfo Hernández lidera con 41% la intención de voto y Petro le sigue con 39%, aunque hay 14% de indecisos.
De acuerdo con el experto, de cara al balotaje, Petro deberá corregir los errores cometidos durante su discurso pronunciado después de los resultados electorales.
¿Cuál puede ser la diferencia? No cuál es la diferencia, sino cuál podría construirse en la campaña la diferencia entre Petro y Rodolfo. Yo diría que Rodolfo es un hombre del pasado y Petro es un hombre del presente. ¿Eso qué quiere decir? Rodolfo evidentemente es un hombre del pasado. digamos, en términos de formación cultural. El tema este, por ejemplo, que le han dicho de la mujer, que claro que era una injusticia, porque él no estaba diciendo que las mujeres tenían que estar en la casa, pero claro que sí expresa, pues, la manera del señor mayor, mi papá, pues mi mamá tenía que quedarse en la casa, digamos, y era como obvio. No era obvio que la mujer estuviera trabajando, cosas así, sino que la mujer tenía que estar en la casa al cuidado de los hijos. Y eso no es que sean malas personas, no, lo que pasa es que son personas que reflejan unos valores que, a mi modo de ver, están pasados para un sector de la población, especialmente joven y urbano.
Por su parte, el senador de Pacto Histórico, Iván Cepeda, en diálogo con Sputnik, respaldó el contenido del mensaje de Petro una vez conocidos los resultados.
Yo creo que fue un discurso muy inscrito en lo que es Gustavo y en su línea programática y política. Gustavo no es un político que vive en el show y en el espectáculo, sino que es un hombre que tiene ideas, ideas claras. Ayer dijo varias cosas que son muy vigentes de lo que va a ser nuestro comportamiento en esta segunda vuelta. Primero, señaló claramente que el país demostró ayer que quiere un cambio político, pero no cualquier cambio. Es la idea de el cambio no puede ser un suicidio. En segundo lugar, ese cambio tiene un contenido. Y ese contenido, pues, está en lo que nosotros hemos defendido como nuestro programa.
Escuchábamos al analista político colombiano Héctor Riveros y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
Luto en Estados Unidos.
Se desarrollan los funerales de las víctimas del tiroteo en la escuela de Texas.
Durante las próximas 2 semanas y media se realizará la despedida de los 19 niños y 2 maestras asesinados el pasado 24 de mayo.
Ese día, el joven de 18 años, Salvador Ramos, irrumpió en la escuela primaria de Uvalde y comenzó a disparar. El atacante murió en el tiroteo con la policía.
En tanto, continúa la investigación oficial sobre la respuesta de la fuerza ante la masacre.
La Casa Blanca admitió que el presidente Joe Biden no apoya una prohibición de todas las armas de fuego.
Sin embargo, el mandatario respalda una prohibición de la venta de armas de asalto y de cargadores de alta capacidad.
Y asimismo, una exhaustiva verificación de antecedentes de los compradores, según manifestó la vocera Karine Jean-Pierre.
El histórico debate sobre el control de armas en el país reflotó luego de la matanza en Texas.
Las autoridades informaron que el agresor adquirió legalmente un fusil de asalto el 17 de mayo y un segundo rifle 3 días después.
Ramos acababa de cumplir 18 años, por lo que pudo comprarlo sin violar las leyes federales.
La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas.
Regreso en China.
Shanghái levanta cuarentenas por la pandemia y aplica un plan para revitalizar su economía.
A partir de este miércoles 1 de junio, la ciudad más poblada de la potencia asiática, con 25 millones de personas, retoma su actividad luego de 2 meses de confinamiento.
Se restablecieron los servicios de metro, autobús y trenes.
Centros comerciales, supermercados y farmacias reabren de forma gradual a un máximo de 75% de su capacidad.
En tanto, cines y gimnasios siguen cerrados.
Sin embargo, más de 500.000 de personas en la metrópoli continúan limitadas a zonas designadas de control ante la detección de nuevos casos de coronavirus.
Las autoridades de Shanghái proclamaron el éxito de la cuarentena y agradecieron a los ciudadanos por sus contribuciones.
China ha aplicado su estrategia de cero COVID con cuarentenas y pruebas masivas, como también aislamientos inmediatos a las personas contagiadas.
Los recientes confinamientos en Shanghái y en la capital Pekín provocaron un duro golpe no solo en la nación, sino a la economía y cadenas de suministros globales.
En el caso de Shanghái, el gobierno local anunció medidas de estímulo como rebajas fiscales y subsidios a las empresas, en particular a las pymes.
Este miércoles la ciudad reportó apenas 15 casos nuevos de COVID-19, un gran avance en comparación al pico de casi 28.000 de mediados de abril.
Nueva etapa.
El gobierno argentino acordó con el Club de París postergar hasta el 30 de septiembre de 2024 los pagos del préstamo adeudado.
El país sudamericano debía abonar el 31 de mayo casi 2.450 millones de dólares en los términos del convenio firmado en 2014.
El mismo contemplaba un periodo de gracia de 60 días.
El 22 de junio de 2021, Buenos Aires anunció un entendimiento en el Club de París por un puente de tiempo en el que se difería el vencimiento de mayo.
Esto evitaba el cese de pagos mientras continuaban las negociaciones concluidas en marzo con el Fondo Monetario Internacional institución a la que Argentina debe 44 mil millones de dólares.
En contrapartida, el país se comprometió a realizar pagos parciales proporcionales a los que haga a otros acreedores bilaterales, indicaba el entendimiento.
El 28 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022, Buenos Aires abonó un total de 430 millones de dólares en concepto de capital al Club de París.
La nación adeuda 1.428 millones de dólares a esta organización de acreedores oficiales y países deudores.
En órbita entrevistó al economista y periodista argentino Alfredo Zayat.
Para el analista en la estrategia del gobierno, este es un cuarto paso hacia la recuperación del desastre que dejó la administración anterior de Mauricio Macri.
El primer paso fue la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, luego fue la reconstrucción de la deuda en pesos en el mercado local, que había sido destruida por el gobierno anterior, cosa que es increíble, porque no es que estamos hablando de deuda en dólares, sino de deuda en la propia moneda. Y el tercer paso fue el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Y este último que vos estabas mencionando es el cuarto paso, es avanzar en cerrar el proceso de renegociación de la deuda con el Club de París.
El experto indicó que el acuerdo anunciado ayuda a despejar parte del complejo frente financiero que el país sudamericano debe enfrentar.
En el frente financiero lo despeja. Despeja un aspecto, ¿no? Digamos, la Argentina, digamos, hoy tenía que pagar unos 2.450 millones de dólares en los términos del acuerdo con el Club de París firmado en el 2014. El Ministerio de Economía anunció a mediados del año pasado que se había arribado a un entendimiento con los países que son parte del Club de París en el sentido de la construcción de lo que denominan un puente de tiempo, en que se reprogramaban los vencimientos mientras continuaban las negociaciones con el Fondo Monetario para acordar un programa. Se logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entonces ahí ya se cumplieron uno de los principios que se había definido con el Club de París.
Zayat reflexionó sobre las enseñanzas que deja el caso argentino para el futuro de la nación y de toda América Latina.
Me parece que América Latina, a partir de esta experiencia dramática, traumática, tiene que buscar, primero, tratar de no estar atado a créditos con organismos multilaterales de crédito y fundamentalmente dominados por Estados Unidos y las potencias europeas. Y a partir de ahí, también en una forma muy sintética y lineal, buscar una integración regional con una construcción de una arquitectura financiera latinoamericana y a partir de ahí empezar a ganar de a poco espacios de autonomía limitada, pero ampliando los márgenes de la gestión, ¿no? Tanto de gestión de gobierno como de la política económica. Es todo un desafío, es fácil decirlo, pero es un inmenso desafío para América Latina.
Escuchábamos al economista y periodista argentino Alfredo Zayat.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.